Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Vicente Manuel Rosso. Escuchas Herrera en COPE Cáceres. Es miércoles 16 de diciembre, Santa Adela, día en el que está activada la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia. Podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y día también en el que vuelven las protestas por la polémica ley Cela de Educación. La plataforma Más Plurales se concentra este mediodía frente a la subdelegación del gobierno en Cáceres. Unas 50 personas han asistido. Y día hoy de ayuno y oración convocado por los obispos españoles por otra polémica ley sospechosamente acelerada en medio de una pandemia. Se trata de la ley de eutanasia. Saludamos a esta hora a Ramón Piñero, él es delegado de Familia y Vida de la diócesis de Coria Cáceres. Vamos a tratar este tema, esta polémica ley de la eutanasia con él. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Vicente?
Bueno, pues como hemos dicho, hoy es la jornada de ayuno y oración que convocan los obispos por esta pues ley de eutanasia que se está en trámite de aprobación y que están acelerando, ¿verdad?, en medio de una pandemia. ¿Por qué hay que rezar hoy por la vida, por cuidar la vida?
Bueno, está claro que la vida es un don de Dios que se nos entrega, esa es nuestra concepción creyente, y que como imagen y semejanza que somos de Dios e hijos de Dios por el bautismo, pues nuestra vida es inviolable, es intocable. Pero humanamente también la vida es el fundamento de todos los demás derechos. Entonces, si no se respeta la vida humana, pues caen todos los demás derechos porque sencillamente no se pueden ejercer ni derechos ni libertades. Por eso la vida es un don maravilloso que hay que proteger. Además es un don humanamente, porque la vida no nos la damos, nos la dan otros, al menos nuestros padres. Entonces, hoy hay que rezar para que las leyes civiles respeten la vida humana, para que no se lleve adelante un atentado claro contra la vida.
¿Y por qué esta ley de eutanasia y sobre todo, bueno, la práctica de la eutanasia es un fracaso, se considera un fracaso?
Bien. La eutanasia es un fracaso porque la humanidad, el hombre, está llamado a acoger, a acompañar, a cuidar, a consolar a las personas que están en enfermedades crónicas, en enfermedades mentales, que están discapacitadas o que tienen enfermedades terminales, y hacer ese acompañamiento, esa acogida, cuidarlas en todos los sentidos, en todos sus dinamismos, también los espirituales. Eso quiere decir que cuando uno decide, en vez de acoger, acompañar, cuidar y sanar y consolar, decide eliminar, decide matar, por eso la eutanasia es un fracaso, porque es la solución más fácil, la solución más barata, en vez de dedicar de verdad a utilizar cuidados paliativos que cuiden todas las dimensiones del ser humano.
Yo muchas veces he tenido, y la discusión está en la calle, ¿no?, sobre la ley de eutanasia. Hay algunos que pues se muestran partidarios, son la minoría, y dicen incluso que practicar la eutanasia a una persona que está pues moribunda, ¿no?, es lo humano. ¿Cómo responderías a este tipo de razonamientos?
Bueno, este tipo de razonamientos parten normalmente de una concepción en la cual no se admite un origen del ser, en otro ser que nos da la vida, y no se concibe un destino último. O sea, son personas que normalmente su vida carece de sentido. Y aparte de eso, que hay una equivocación de base, porque lo que hay es derecho a la vida. Nunca existe el derecho a la muerte. La muerte es una consecuencia natural de la vida, pero no es un derecho. El derecho es a vivir. Y lo que hay que cuidar, proteger siempre es la vida. Entonces, yo creo que el error de base está en una concepción utilitarista y, en el fondo, como dice el Papa Francisco, en una intención económica de descarte de personas que ya no producen, que no son productivas en el sentido, sobre todo económico, para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo mejor? pues evitar problemas. Y también hay una otra cuestión, que es la falsa concepción del sufrimiento como algo que hay que evitar y eludir siempre. Cuando el sufrimiento está presente, lo que habría que ayudar es a educar para vivir el sufrimiento y para encontrar el sentido profundo que tiene el sufrimiento, sobre todo entre los cristianos.
Eso mismo te iba a preguntar, porque ¿qué respuesta da la Iglesia al sufrimiento del hombre?
Pues la respuesta, por una parte, por ejemplo, una enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué dice? Pues nos apoyamos en la palabra de Pablo, que es aceptar ese sufrimiento, que no es deseado, la cruz nunca es deseada, ¿verdad? Aceptar ese sufrimiento unirse aceptándolo a la pasión de Cristo, el Señor, para llevar a cumplimiento en su cuerpo, que es la Iglesia, los sufrimientos de la pasión, y ofrecerlo para que se convierta en un sufrimiento redentor como el de Cristo. En realidad, el sufrimiento vivido en la fe es un tesoro para ofrecer, un tesoro que hace que una persona encuentre sentido a lo que está viviendo. Entonces ya no es algo sin valor, algo desechable, sino que es algo que yo puedo utilizar por el bien de los hermanos. O sea, el sentido profundo del sufrimiento, contemplando a Jesucristo que entró en el sufrimiento para redimirnos, hace que nosotros podamos unir nuestro sufrimiento a los de Cristo para redimir. Es decir, tiene un valor inmenso. O sea, el problema que tenemos en esta sociedad es que se quiere evitar todo sufrimiento, físico o moral, y es inevitable el sufrimiento. Una experiencia tan humana como el dolor, como el placer, como la alegría, como el gozo. ¿Cuál es el problema? Que no se comprende el valor profundo que tiene el sufrimiento. No se quiere aceptar, y entonces vamos a hacer que las personas dejen de sufrir. ¿Y cómo se deja de sufrir en unas situaciones ya terminales? Pues aplicando la muerte, en unas situaciones crónicas, porque la ley de eutanasia es amplísima, la más amplia tal vez que se ha aprobado, que se quiera aprobar, perdón.
La experiencia en otros países donde ya está legal, ¿cuál es la experiencia de esta eutanasia?
Bueno, pues la experiencia es que se aplica la eutanasia también a pacientes que no la han solicitado por el principio de simpatía, a ver. Por ejemplo, hay una persona que en su situación solicitó la eutanasia cuando él estaba consciente, ¿no? Otra persona ya está inconsciente y tiene la misma situación, entonces se le aplica la eutanasia. De hecho, está creando un ambiente de miedo y angustia en muchos sectores sociales. Y además crea una especie de complejo, porque hay personas que dicen, bueno, si ya no valgo para nada, si ya no soy productivo, si solo provoco gastos, si mi enfermedad es costosa, pues mejor me mato para que los demás no lleven estos costes encima. O sea, meter la eutanasia es meter la inhumanidad tremenda, y sobre todo en épocas en que las personas son muy frágiles o en personas frágiles de por sí. Entonces, no está siendo buena la experiencia, y de hecho las informaciones de los médicos, por ejemplo, holandeses, hablan de la terrible situación que está provocando la eutanasia en ese país.
Los obispos de España urgen también a la promoción de los cuidados paliativos. Ya estamos acabando, Ramón. Yo te preguntaría también hoy, que estamos llamados a esta jornada de oración y de ayuno, ¿no? ¿Qué puede hacer el cristiano ante esta propuesta de ley de eutanasia?
Bien, ante esta propuesta, sí. En primer lugar, lo que se nos pide hoy es hacer un ayuno para escuchar la palabra, para poder orar en el silencio y poder acudir al Señor, acudir a las iniciativas que se están promoviendo. Por ejemplo, otra tarde de la parroquia tenemos la procesión de Santísimo a las 6 y por la tarde a las 7 misa por la vida, ¿no? Hacer y pedir que se generalicen los cuidados paliativos y que no queden reservados muchas veces para personas que tienen los medios para poder subvencionárselo. Que los cuidados paliativos sean una forma más de atender la seguridad social, para que nadie tenga que acudir a una solución terminal. Mira, mi experiencia como capellán de residencias de ancianos es que todos los años que llevo no he encontrado ninguna persona que esté bien cuidada, que se la lleve con cariño, que se la acompañe y que se le dé sentido a su sufrimiento. No he encontrado ninguna persona que me haya dicho, oye, yo me quiero morir. Hasta ahora ninguna, y llevo muchos años.
Pues nada, Ramón, con esa llamada a la vida también, esa llamada a defender la vida de hasta el último momento, nos quedamos. Muchas gracias, delegado de Familia y Vida.
Desde su inicio hasta su final.
Desde el inicio
hasta el
final.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un abrazo fuerte a todos y a todos los oyentes.
Toda mi esperanza eres
Y con la música de Mocedades nos vamos, que estarán el 9 de enero en el Gran Teatro.